Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos.
Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas.
El mensaje es muy claro.
Habrá cero tolerancia.
Hay tolerancia cero para las indisciplinas.
Queremos que esta medida sea ejemplar. Terminar de raíz con las indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara.
Se necesita ser un deportista profesional e íntegro las 24 horas del día.
Esto lo dijeron hace meses a Mauri Vergara y Ricardo Peláez con respecto a la disciplina en el equipo Guadalajara, y viene a colación por la presencia de Mozo, Ormeño y Briseño en el concierto de Cristian Nodal en el Palenque a 3 días del repechaje contra el equipo del Puebla. Ya estaremos comentando este tema, si se trata o no de una indisciplina grave en el conjunto del Guadalajara. Estas voces son de hace 6 meses, de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez. Un saludo en este jueves 6 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a John y, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de ESPN Radio. Y, bueno, pues, Habrá para comentar, ¿no? Obviamente hay que conocer de fondo cuáles son las circunstancias y eso antes que aventurarse a decir es una indisciplina, etcétera, etcétera. Yo creo que sí hay que verlo un poco al detalle para ver qué tanto se equivocaron o no los jugadores de Chivas.
Sí, de acuerdo, hay que poner bien en contexto la situación. Lo que sí es que entrenaban temprano el día de hoy, y pues esto seguramente hubo una desvelada, pero en fin, hay que tomarlo en cuenta sin escandalizar, de la manera más objetiva posible. John, buenas tardes.
Hola, Betito, Rafa. Yo creo que se está exagerando. Yo creo que si salieron en parejas a un concierto es como ir al cine o como ir al teatro. Yo creo que se está exagerando. Lo que pasa es que cuando estás en el huracán, de repente ya todo va a salir mal. Yo a mí me gustaría saber más del tema, porque no es como si estuvieron hasta las 4 de la mañana. Yo creo que está muy sensacionalista esta nota, ojo, sin saber a fondo realmente cómo fue, ¿no? Pero yo creo que se está exagerando y se está vendiendo una indisciplina, porque estamos hablando de eso, con eso abrimos, ya vendió.
Sí, fíjate que también creo que es importante tomar en cuenta lo que comenta nuestro amigo y colega David Medrano, y él afirma que sí hubo una molestia en la directiva del Guadalajara, es decir, pudiera sí haber repercusión interna en el Guadalajara después de la visita de Ormeño, Briseño y Mozo a este concierto. El equipo de Puebla va a enfrentar al Guadalajara. Larcamón podría seguir eventualmente con el equipo del Puebla, este buen técnico sudamericano, muy joven, que ha hecho un buen trabajo en el fútbol mexicano. León Lecanda platicó con Uriel Antuna de cara a la serie que tiene por delante el equipo de la Máquina Cementera. Rodrigo Mora fue presentado como nuevo jugador del equipo del Atlas de Guadalajara, que tuvo una muy mala temporada después de 2 títulos de forma consecutiva. Y tendremos también las declaraciones de Roberto Alvarado y las palabras, el reporte de Jesús Bernal en Verde Valle con respecto a la situación interna en el Guadalajara, y la voz de Jesús Bernal para platicar sobre el relevo en la dirección técnica del Atlas de Guadalajara después de ese buen trabajo, Rafa, que sin duda hizo Diego Coca al frente del equipo rojinegro.
Sí, no, digo, lo que sea, aquí el trabajo de Diego Coca ahí queda, ¿no? Fue su salida, me pareció un tanto intempestiva. Creo que se le abre a él la posibilidad de irse a dirigir España. Digo, tampoco lo quiero dar como un dato así preciso, efectivo, pero sé que alguien
eso
que
quiere.
Está dentro de la representación de él, me parece que es uno de los propietarios del equipo del Elche.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
A las críticas, digo, siempre
A ver, críticas, somos humanos también, más allá de jugadores, somos humanos y pues yo no sabía de este tema de las fotos, digo, no están haciendo nada malo y no le veo nada malo, pero no, creo que los compañeros saben el compromiso que tenemos acá como grupo, como equipo y hoy veo a los compañeros muy comprometidos, hoy vinieron a entrenar todos y se hizo un gran entrenamiento y digo eso. Son muy buenas señales y nada, queremos ir a ganar el partido del sábado y creo que el grupo está muy unido.
Gracias, Robe. Incluso en una de ellas sales tú, ¿eh?
No soy yo. Por ahí sí quiero decir porque quisieron que salía yo, pero no soy yo. Yo estaba en mi casa. Al rato me va a regañar mi señora, pero no, yo estaba con ella.
Es Roberto Alvarado y efectivamente en la foto de los jugadores de Chivas en el concierto en el Palenque de Cristian Nodal, el de la camiseta morada se parece mucho a Alvarado, pero ya lo aclara Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado, que no estaba en el concierto, bromea un poco saliendo del paso de esta situación, tomándolo a broma y hace bien Alvarado, el jugador de las Chivas. Es Benjamín Mora, el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara, técnico mexicano, lo estábamos confundiendo, o yo en lo particular, con Rodrigo Mora, que el jugador de River. Pero es Benjamín Mora, mexicano, que estuvo en Malasia, quien va a dirigir al conjunto del Atlas de Guadalajara. Pero vamos a meternos al tema del Guadalajara, de las Chivas Rayadas, y vamos a ver qué ocurre. Jesús, gusto en saludarte con esta visita de 3 jugadores a un concierto en plena etapa de repechaje del fútbol mexicano. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, la verdad es que se ha hecho pues mucho escándalo al respecto de esta situación y digo, para contextualizar un poco a la gente, en estos momentos en la ciudad de Guadalajara están las fiestas de octubre, que sería como el símil a la feria de la ciudad. Entonces, pues todos los días hay conciertos en el Palenque de diversos tipos de música y bueno, pues el día de ayer y antier estuvo Cristian Nodal, que es pues un cantante regional mexicano que está muy de moda, y aprovecharon esos 3 jugadores para salir el día de ayer a verlo y a las peleas de los gallos que también se hacen ahí previo a los conciertos y demás, ¿no? Salieron hasta altas horas de la noche, no se les ve ingiriendo alcohol ni nada, pero la directiva lo tiene muy claro y lo había establecido ya desde hace tiempo, que el estar hasta altas horas de la noche sin que fuera día de descanso iba a meditar una sanción. Y han tomado la determinación de multar a estos jugadores, tal y como ocurrió en su momento con Alexis Vega y Uriel Antuna, cuando subieron un video a Instagram ahí. También ya ocurrió en su momento con el propio Uriel Antuna, cuando fue captado por una revista rosa a las afueras de un bar. En fin, ya son, de hecho, las contabilizaba 5 las indisciplinas que ha habido en el equipo de las Chivas en la era de Ricardo Peláez. Y bueno, pues van a proceder de esa manera. Por ahora no hay castigo deportivo. Simplemente es una sanción económica a estos 3 futbolistas, Beto.
¿Y tienes idea, Jesús, más o menos cuál sería la cantidad?
Mira, hay matices, eso sí lo sé. La referencia más cercana que tengo fue aquella multa que le pusieron a Alexis Vega y Uriel Antuna, que correspondía al 30% mensual del sueldo. Entonces, bueno, dependerá de la cantidad que cada jugador gane. Y hablo de los matices porque también en su momento a Dieter Villalpando, a Chofis, a Gallito Vázquez y a Alexis Peña los corrieron literalmente del equipo, pero bueno, ellos estuvieron metidos en una fiesta que tuvo una consecuencia legal por un presunto caso de violación. Pero bueno, por eso la referencia digamos más cercana que tengo es esa, 30% del sueldo mensual del futbolista.
El 30 es un porcentaje, me parece, importante, considerable. ¿Entrenaron hoy Ormeño, Mozo y Briseño?
Sí, Beto, todos ellos llegaron normal al entrenamiento, ahí estuvieron, normal, por eso hablo del tema donde no habrá una sanción deportiva, al menos hasta ahora, sino un tema de multa, y en eso lo van a dejar. De hecho, el próximo sábado hay una convivencia que tendrán los jugadores previo al viaje a Puebla, ahí en la cancha del Estadio Akron, donde buscarán, bueno, pues cerrar filas, y hoy justamente el Piojo Alvarado comentaba esta situación, ¿no? Que pues todo normal, que ahí estuvieron, ahí entrenaron, y todo transcurrió con naturaleza.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú pegado con Chivas, es decir, yo a la distancia digo que para mí es una exageración, el jugador puede ir al cine, al teatro, a ver un concierto, para mí es una exageración, pero cuando estás pegado ahí, tú sabes si estos jugadores son reventados, si tienen fama, ¿sí? ¿Cómo interpretas lo que ocurrió estando tan pegado al equipo?
Mira, John, buena tarde. Creo que el tema va más por los antecedentes que habían sucedido y por los propios mensajes que la directiva había mandado. Si recordamos, hay una conferencia de prensa de Ricardo Peláez en noviembre del 2020, donde él manda el mensaje y dice cero tolerancia a la indisciplina, y el futbolista del travesaño, o sea, que Chivas tiene que ser profesional. Fue parte del mensaje que él envió. Entonces sí, o sea, no se le está haciendo pues nada más allá de desvelarse, pero después de los mensajes y los antecedentes que han ocurrido, por eso es que de repente se origina toda esta situación. Y vuelvo al punto, ¿no? Cuando fue una situación grave como la de Dieter, se tomaron medidas como correr a los cuatro jugadores de la institución, y en este tipo de casos no va más allá de una multa por un propio compromiso interno que hicieron jugadores, directivo y cuerpo técnico al firmar un reglamento que se tiene que acatar.
Claro, yo siento que a Mauri y Ricardo ya están ciscados, como decimos coloquialmente, por las indisciplinas anteriores que ya comenta Jesús. Se trata, por cierto, Jesús, de tres jugadores que no son titulares en el equipo del Guadalajara.
Sí, mira, de hecho, el caso del Pollo Briseño está lesionado. Tiene cerca de 4 o 5 partidos que ni siquiera ha sido convocado este jugador. Ormeño y Mozo, ellos, pues sí, son elementos de banca, no suelen ser considerados como titulares. Y el Chicote Calderón, a quien lo vieron, pero la noche anterior con su esposa también en el concierto de Cristian Nodal, pues tampoco es considerado de la partida inicial. Entonces, sí, son jugadores, digamos, de un rol secundario, pero bueno, a final de cuentas, claro, me imagino que bueno, la directiva tiene o hay que hacer valer el reglamento al cual se comprometieron los jugadores.
De acuerdo, aunque no son titulares, no dejan de ser de la plantilla del primer equipo del equipo del Guadalajara. ¿Van a viajar los tres para el partido del fin de semana?
Mira, lo del Pollo lo pondría todavía en duda, porque él viene regresando de una lesión, le han comenzado a dar minutos con el equipo de la Sub-20, y si viaja será su primera convocatoria después de mes y medio de inactividad. En el caso de Ormeño y de Alan Mozo, pues ellos están considerados, y a menos que el profe Ricardo Cadena considere otra cosa o crea conveniente alguna otra situación, ellos dos estarán en la plantilla para jugar el domingo contra Puebla.
Oye, ¿siquiera habrá estado bueno el concierto de Nodal, Jesús?
Ahí sí no lo sé, Beto, te la debo porque no estuve por ahí.
Pero bueno, no es tu música favorita.
No es mi música favorita, pero llenó, veía las historias en Instagram y demás y se veía reventar el palenque, ¿no? Seguramente sí. Estuvo bueno el concierto.
Ya este Beto, las fiestas de octubre. Beto es de Mijares y Emanuel y ahí párale.
Oye, era el novio de Belinda, ¿no, mi querido Trotamundos? Sí. Bueno,
el novio de Belinda, o la pareja de Belinda, sí, está de moda, está de moda todo eso, firme, intocable, es otra música a la que acostumbrábamos ir a Texcoco, ¿no, Rafa? Al palenque, ¿no? Como que cambió la música un poquito.
Es que cambió la música y por lo visto el cover. También.
Exacto.
Me parece una barbaridad lo que le quitan a los jugadores. Yo creo que no tiene ningún sentido. No, perdóname, pero
yo no creo que se los quiten
la concentración. No, hombre, me parece de lo más arbitrario, porque aunque hayan dicho eso, digo, van con las señoras y van a un concierto, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, hay quien puede estar en su casa y meterse 25 alcoholes, ¿no? Estoy son cosas totalmente diferentes. No, de verdad, sí. Me parece, sinceramente,
me gusta, me parece a mí
una exageración.
A mí me gusta como hacía Pep Guardiola en el Barcelona y seguramente lo hace en el Manchester City. Pues el jugador en la mañana llega y lo pesan, lo miden y ven cómo está físicamente, ¿no? Y en ese momento no hay excusas. Te comiste 20 tacos, te metiste 14 tequilas, pues la maquinita dice que no estás apto para entrenar, estás a sobrepeso. Yo creo que hoy sería la mejor solución. Haces una prueba al día siguiente, cómo llegaste, cómo estás de peso, cómo estás, y ya con eso sabes quién se... Porque a mí se me hace una exageración y estoy seguro que no les van a... Tú ahorita les quitas 30 de su sueldo a estos. ¿Tú sabes lo que internamente te va a provocar en el grupo para el próximo partido? Sí. Bueno, te arman una revolución. No los van a tocar, hombre.
Pero ¿sabes qué? Los compañeros tienen que salir a protegerlos.
Claro.
Son situaciones muy diferentes lo que pasó con Antuna, ¿no? Sin meterse en el terreno, ¿no? De la investigación ni nada. Pero son cosas totalmente distintas. O sea,
pues
yo
sí.
creo que
Jesús. Sí. Muchas gracias por la información.
Gracias, que estén bien, saludos.
Buenas tardes. ¿Sabes qué pasa también? Que ya en estos tiempos, como hay tantos celulares, tantas fotos, yo creo que el jugador sí debe tener conciencia del momento que vive. Pero estoy de acuerdo con ustedes, tampoco hay que exagerarlo ni escandalizar. Oye. Pero sí, también creo que el jugador debe estar consciente del momento deportivo por el que atraviesa el club en el torneo de liga. En este sentido, bueno, pues podría pensar uno que podrían ser muy prudentes los jugadores, ¿no?
No, y también el club en el rendimiento del jugador.
Sí, Beto. Claro, exactamente.
Pues un jugador que se descuida, perdóname, digo, el Guli Peña, que estuvo en Chivas, era un jugadorazo, en León era fantástico.
Jugadorazo,
pero el comportamiento
caray.
Que tenía la indisciplina, pues la verdad no lo puedes ocultar. Y quieras o no, cambia todo, cambia tu fisonomía, cambia tu estado atlético, cambia tu peso, digo, se altera todo. Entonces, yo tampoco creo que sea como para, digo, tampoco es como estar enclaustrado en algún sitio.
Sí.
No, el jugador, los distractores.
Oye, Rafa, también. Y hay jugadores que históricamente, vamos al corte, se podían desvelar y al día siguiente en el entrenamiento jugar de manera extraordinaria. Pero esos son unos cuantos virtuosos que podían con todo.
O el central que lo marcaba llegaba peor.
Exacto. Volveremos.
Cuenta la sopa, Rafa. Cuéntanos historias.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar parte de la entrevista que dio a César Caballero Nicolás Larcamón, el técnico del equipo del Puebla, que va a enfrentar el domingo al Guadalajara en el repechaje del fútbol mexicano.
La clave será quizás también detener la ofensiva del Guadalajara. ¿Trae un elemento en particular como es Alexis Vega?
Sí, sin duda Alexis es, de mi punto de vista, el mejor jugador del torneo, o está entre los dos, tres mejores jugadores del torneo. Después es también reconocer que no es únicamente Vega, sino también jugadores como Alvarado, Brizuelas, Saldívar mismo, Beltrán, tienen jugadores de mucha jerarquía en todo el frente de ataque, hasta incluso los potenciales recambios. Es un equipo con variantes e indudablemente la consistencia de nuestro plan defensivo será clave de partido. Y nosotros estamos trabajando mucho para hacer un gran plan y que salga todo muy bien y que el domingo a la tarde-noche estemos celebrando la clasificación a Liguilla.
¿Podemos garantizar que pase lo que pase el próximo fin de semana, este no es el último partido de Nicolás Larcamón al frente del Puebla?
No, garantizarlo no, realmente sería jugar con mi palabra y con mi credibilidad, y yo eso es algo que no negocio. Yo sé que el fútbol es muy dinámico, en estas horas en lo único que estoy enfocado es en brindarle a los muchachos, a los jugadores, las mejores herramientas para saltar el domingo a la cancha y lograr esa clasificación, que es lo que más quiero, y insisto, y es en lo único que estamos enfocados. Pero después, obviamente, al término del torneo habrá que evaluar muchas cosas, habrá que evaluar los pasos que se siguen dando a nivel proyecto y a ver si como digo siempre, yo quiero estar en Puebla. Todo lo que le permita a Puebla seguir compitiendo de la manera que venimos compitiendo. Y obviamente que el deseo de permanecer está muy emparentado con poder seguir siendo ese equipo bien competitivo, que ambiciona todo el tiempo seguir creciendo. Y eso será fundamental para seguir hablando de la continuidad del proceso.
Sí, no garantiza Larcamón su continuidad con el equipo del Puebla, pero se ha vuelto... César, gusto en saludarte, un técnico apetecible en el fútbol mexicano. Buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que el trabajo de Nicolás Larcamón en el conjunto del Puebla ha llamado la atención de muchos equipos, incluso de los llamados grandes del fútbol mexicano. Son 2 años los que tiene con la franja. En los 4 torneos los ha metido a la liguilla, siempre entre los primeros 8. Entonces, hablamos de una regularidad y de un trabajo constante del técnico argentino, que además es un tipo que optimiza muy bien los recursos que tiene y que además está generando plata y dinero fresco para el conjunto de Puebla, que de alguna manera también se ha podido mantener a un nivel competitivo con estos jugadores que ha podido vender gracias a cómo los ha potenciado Nicolás Larcamón. Te puedo decir que en esta charla que tuvimos con él, lo noté hasta cierto punto, no sé si despidiéndose o muy consciente de que en los próximos meses va a ser uno de los hombres más codiciados en el fútbol mexicano. Se habla de Chivas, se habla quizás de Pumas. Entonces yo creo que Nico sabe perfectamente que para quedarse en Puebla le tienen que ofrecer un proyecto que sea competitivo, un proyecto que sea muy serio y que, bueno, que le pongan las mayores herramientas posibles como para pelear un título de liga. De momento está enfocado en el repechaje contra Guadalajara, pero seguramente hablaremos mucho de Nicolás Larcamón en los próximos meses.
Sí, yo creo que está a punto de salir del Puebla y me parece que cuadraría perfecto en Pumas, pero ¿no resultaría demasiado caro para el equipo universitario?
Mira, lo que también te puedo decir es que va a resultar caro para cualquier equipo que lo tenga. El Puebla lo renovó apenas en el semestre anterior y subió la cláusula de rescisión. Me cuentan que ronda aproximadamente los $2 millones. Entonces, el que se lo quiera llevar va a tener que abonar ese dinero al conjunto de la franja o llegar a un buen acuerdo para poder llevarse al estratega argentino. También Nico sabe perfectamente que si tiene una buena liguilla en esta apertura 2022, de alguna manera llega a las instancias más importantes, su valor de mercado, por supuesto, se va a incrementar. Entonces Nico sabe perfectamente que vienen partidos y semanas decisivas en su futuro, pero es una realidad de que Nicolás Larcamón contempla seriamente el salir del conjunto del Puebla, e incluso una de las preguntas que le hacíamos después de lo que escuchamos es acerca de si él se sentía listo para cualquier reto en el fútbol mexicano, y nos decía que después de estos 2 años, sea el equipo que sea que lo llame, está listo para afrontar cualquier misión que tenga por delante.
Fíjate, César, buenas tardes, Beto, Rafa. Ahorita, amigos que escuchan el programa, me mandan un mensaje que tienen muy buena relación en Puebla y me dicen que bajo ninguna circunstancia sale. Yo creo que el próximo torneo Larcamón se queda porque está firmado y quizás sea en el verano próximo cuando lo dejen. Pero bueno, la información, César, que me acaba de llegar es que bajo ninguna circunstancia Larcamón sale ahorita en diciembre, se queda por lo menos un torneo más en Puebla. Me lo vienen diciendo ahora sí que desde arriba de Puebla.
John, primero que nada, o sea, qué gusto saludarte. Si es que es así, la verdad es que es una muy buena noticia para el conjunto de Puebla, porque de alguna manera va a mantener este proceso bajo las órdenes de un técnico que conoce bien la institución, que sabe perfectamente la manera de operar que tiene el conjunto poblano y que sabe también que los recursos con los que va a contar son los necesarios como para pelear en la liga, pero quizás no son los necesarios como para estar buscando un título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es fútbol y sabemos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. La postura del Puebla puede ser esta en este momento, pero si llega el dinero, si llega la oferta correcta, yo no descartaría que lo dejen salir. Si a ti te dan esa información, me parece perfecto, porque la verdad es que el Puebla de Nicolás Larcamón es un romance y es un idilio que todavía está más vivo que nunca, pero me gustaría ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque yo no descartaría que alguien se anime a realmente hacer una ofensiva importante e interesante por llevarse al técnico argentino.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Se trata, Rafa, de un técnico joven, con frescura, proponedor, que va al frente, que da espectáculo y que además tiene la virtud de que no se le ha desacomodado el Puebla a pesar de las múltiples bajas que ha tenido el equipo camotero en los últimos tiempos.
No, un técnico que ha demostrado que tiene enorme, enorme capacidad para dirigir y que tiene excelente manejo de grupo, tiene buen trato, no es protagonista. O sea, yo creo que reúne todo lo que requiere un técnico verdaderamente de gran nivel. Y ustedes ahora decían, y bueno, toda la información de César, en el sentido de que el interés de los clubes, ¿sabes qué? No descartes la federación, porque los que pueden indemnizar al Puebla y quedarse con Larcamón es para el nuevo proyecto de la selección mexicana, ¿eh?
Puede ser un candidato.
Yo,
¿sí?
yo lo que sé, Rafa, es que
candidato, no se... tiene duda.
Sí. O el Guadalajara. Hay que...
Yo lo que recuerdo, el Puebla, que es de Grupo Salinas, es decir, es de Ricardo Salinas, hablaron con él y hubo el compromiso de que se quedaba por lo menos este año completo. Entonces yo no creo que nadie les robe o piratea al Arcamón por lo menos el próximo semestre, ¿no? El entendido que hay con él es quédate y luego ya vemos, y yo no veo a alguien pagando ahorita una cláusula de $2 millones. ¿Quién la va a pagar? Chivas no tiene dinero. Pumas no tiene dinero. No sé, ahora, no creo que nadie la pague, ¿eh?
Ahora, John, por eso te mencionaba la federación. Uh-huh. Me determinó para un contrato, pero un contrato multianual, como son los contratos de los técnicos de la selección. Y ¿sabes qué? Perdóname, pero digo, sí, el Puebla, estoy totalmente de acuerdo contigo, es de Ricardo Salinas, pero a Ricardo Salinas tampoco le interesa tanto el fútbol, ¿eh? Le interesan mucho más otro tipo de cosas. Entonces, yo no descarto ahí sí la posibilidad que se pudiera dar la salida del Arcamón. Naturalmente, la afición de Puebla, los jugadores de Puebla, pues quieren que continúe, ¿no? Alguien que le ha sacado tanto. A un equipo.
Y muy buen trabajo.
No, bueno, ya ha potenciado jugadores. Es un equipo, si tú lo ves antes de arrancar un torneo, digo, vamos a ser sinceros, Beto, de media tabla para abajo.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
Y bueno, es un equipo que le planta cara a cualquier equipo.
A cualquiera. Y sobre todo fuera también, que lo he hecho bien. De visitante.
Claro. No, incluso a veces juega mejor fuera que dentro.
Exactamente. Oye, y Ormeño podría enfrentar a sus excompañeros el fin de semana. ¿Tú dirías, Rafa, que el Puebla es favorito para eliminar al Guadalajara?
No lo veo. En planteles sí me parece mejor trabajado el Puebla, pero siento que puede tener mejor plantel Chivas. Y Chivas no ha jugado tan mal al fútbol. Lo que pasa es que yo comento siempre, Beto, John, que la exigencia dirigiendo a Chivas es mayor, ¿eh? Este equipo... Ve la campaña del Arcamón, o sea, no por entrar, que es muy desagradable el tema de las comparaciones, pero Puebla empató 10 partidos y el reconocimiento del Arcamón se lo ha ganado a pulso de las campañas anteriores. Pero, por ejemplo, Chivas, quitando esta última racha, que francamente sí es muy mala, y que se acumuló con 2 partidos de carácter amistoso, que uno sobresale porque fue el América. Entonces fueron 2 derrotas contra el América, que eso pesa en la institución de manera muy, muy importante porque es el acérrimo rival. Pero si te pones a ver, Chivas en lo que fue el trámite del torneo y el fútbol que desplegó, llevaba 2 partidos de inicio perdidos, luego empató, creo que fueron 4 o 5 partidos, todo el mundo pedía la cabeza de Cadena o que estaba en la cuerda floja.
Cuando ganó en Necaxa.
Pero espérame. Y luego, John, entra en una buena racha y te voy a decir, de los últimos partidos, para mí fue mejor que Chivas. Digo, fue mejor Chivas que Cruz Azul el último partido. Lo pierde por un descuido en el último minuto, pero en el trámite del partido, digo, ok, vamos a pensar, no para ganarlo, pero dejó ir 2 puntos ahí, por lo menos un punto, porque hubiera empatado. El partido que le empata.
Vamos Querétaro, al corte.
Partido de 3 puntos. Si le sumas Chivas tranquilamente, por el fútbol que desplegó, podía haber hecho 4 o 5 puntos más
en el torneo. Oye, la próxima pretemporada la va a hacer en España, 8 y 11 de diciembre, contra el Getafe y el Athletic de Bilbao, lo acaba de publicar ESPN Digital. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Puente, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a presentar un fragmento de la entrevista que le hizo León Lecanda a Uriel Antuna. Habla Antuna sobre el repechaje del fútbol mexicano, el por qué besó la playera de la Máquina, que causó revuelo por ser frente al equipo del Guadalajara. Es la voz de Uriel Antuna, entrevistado por León Lecanda.
¿Qué cambió de Uriel Antuna del que estaba en Guadalajara al que está en Cruz Azul?
Bueno, yo me siento prácticamente igual, ¿no? No he cambiado nada, siempre he trabajado para dar mi máximo. Y como lo había dicho en entrevistas anteriores, simplemente hay veces que uno no encuentra su lugar o no encaja tanto en un lugar, ¿no? Y siento que no fue tanto que cambiara algo, sino que simplemente son diferentes tipos de planteles, ¿no? Diferente tipo de club, diferente. Si bien los dos son muy grandes, me acomodé muy bien aquí.
Tu celebración, Uriel. A ver, platícanos, ¿qué sentías en ese momento?
Nada, igual como lo comenté en la entrevista después del partido, ¿no? En ese partido, pues, lo viví con mucha euforia, con mucha emoción. Como lo dije también anteriormente, es mi ex-equipo. Le tengo mucho respeto porque tengo muchos de mis compañeros ahí. Pero al final de cuentas, ya ahora soy de Cruz Azul, ¿no? Me debo a Cruz Azul y voy a defender esta camisa a muerte. Y nada, al momento del gol, simplemente me nació hacerlo. Mi intención en ningún momento fue faltarle respeto a nadie, ni mucho menos. Simplemente fue el cantar el gol a mi equipo, ¿no? A mi ex-equipo, ¿no? Entonces, yo creo que fue más por ese lado. Digo, al final de cuentas, algunas personas se lo tomaron muy personal, sino que muchas.
No sé si dentro de tus sueños está regresar a Europa.
Sí, claro, lo he comentado muchas veces. El sueño y la espinita de triunfar en Europa siempre ha estado y siempre va a estar. Pero creo que ahorita estoy más concentrado aquí, ¿no? El quedar campeón aquí primero, sería muy lindo quedar campeón e irme, ¿no? Entonces creo que es el primer objetivo que tengo.
La voz de Antuna. Yo creo que tampoco se puede ir besando escudos como si tal cosa, sobre todo en estos tiempos donde se ha perdido mucha identidad y mucha identificación entre jugador y club por la misma rotación que hay actualmente. Ya no es como antes, que un jugador se identificaba durante muchísimo tiempo con una sola causa. Ahora hay jugadores que van de acá para allá. El punto es que Antuna es un gran jugador. Yo siento que ha perdido un poco de fuerza en la selección nacional, pero no cabe duda que tiene profundidad, que es vertical, que es encarador, que va por derecha con gran peligrosidad para los equipos contrarios. Y ahí lo tienes, León, con esta conversación muy interesante, sobre todo que habla del momento que vive y del beso al escudo y del duelo del fin de semana.
Sí, Beto, muchos temas. Buena tarde a todos en ESPN Radio Fórmula con el delantero de la selección mexicana y de Cruz Azul, Uriel Antuna. Justo una de mis preguntas era si sabía lo que implica realmente besar el escudo, ¿no? Y cómo puede llegar a contagiar a los aficionados. Y decía, bueno, en mi carrera solamente he besado dos escudos, el del Galaxy de Los Ángeles y el fin de semana pasado el de Cruz Azul. Hay que recordarle a la gente, él surgió de Santos Laguna, de ahí se fue al Groningen. En Europa no tuvo un buen paso, volvió con el Galaxy a este lado del continente americano y de ahí su paso a Chivas y después a Cruz Azul. Entonces, de cinco equipos, pues ya lleva dos a los que ha dado un beso, ¿no? Es un simbolismo, Beto, pero también el hecho de que haya sido justo al marcarle a su ex equipo, ¿no? A las Chivas, por el cual fue transferido en diciembre del año pasado.
¿Pero qué tiene de malo? Es como si te cortó una novia, ya no te quiere, y tienes otra con la que sí te quiere y le estás dando un beso. Ese, te lo juro que no tiene nada de malo. O sea, ¿quién es el que...? Estoy seguro que Antuna no quería salir de Chivas, ¿no? León, y darle un beso a tu actual equipo, no sé, como que siento que ya le estamos buscando de todo. Yo no lo veo mal, la verdad. ¿Qué?
Yo no lo veo mal, ¿eh? No es mi polémica, sino mi pregunta iba en el sentido de justo si era una manera de ganarse a la afición de Cruz Azul, y ahí fue cuando me respondió que solo lo había hecho con el Galaxy, porque Galaxy le dio la oportunidad de recuperar su carrera, ¿no? Después de que en el Groningen, al que se fue a préstamo, pues no tuvo una buena etapa en Europa, ¿no?
Eso me acuerdo una anécdota que una vez el José Canseco, el beisbolista, le dijo a Reggie Jackson que cómo le hacía cuando iba de visitante a los estadios y se lamentaban y lo insultaban. Y dicen, tú no te preocupes, no abuchan a don nadie. Entonces, tú, Antuna, mete goles, haz las cosas que se te piden, ¿no, León? Que meta goles en la selección, que le dé beso a la playera y que lo abuchen y lo insulten porque el señor está haciendo cosas importantes. Yo creo que al revés, creo que esta polémica, que siga la polémica, que siga metiendo goles, que siga metiendo besos a la playera, al escudo, y eso quiere decir que está haciendo su chamba. Para mí, le están buscando ya exageraciones en todo.
Yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Te digo, John, creo que ha sido mucho más de redes sociales que de medios de comunicación el debate.
Bueno, sobre, pero hoy las redes Beto, ya ¿no? son igual de importantes, ¿no? Las redes sí, ya son igual de importantes.
Estoy de acuerdo, y yo creo que muchos que se lamentaron o se la refrescaron, como decimos en México, pues son
la recordaron.
Aficionados de Chivas, ¿no? Exacto. Y en un momento dado, evidentemente, pues no estaban contentos, ¿no? Sintieron que Uriel Antuna les cantó el gol, ¿no? Y hoy en la entrevista, sí, él es muy claro en una de las preguntas que le hice y dijo, no, para nada. Todo mi respeto a Chivas, no fue ir a cantarles el gol, sino la euforia del momento, la celebración y el saber que ese gol, de una o de otra manera, ponía a Cruz Azul en el repechaje para recibirlo en casa, ¿no? Que era cerrar el torneo con 4 victorias seguidas. Y yo sí no creo que en ningún sentido Antuna le haya faltado el respeto a su ex equipo.
Correcto, León, interesante charla. Gracias por la información.
Oye, Beto, y nada más otra respuesta muy buena de la charla.
Sí.
Me dijo, el escenario perfecto, el que me he imaginado todo el año en el 2022, es salir campeón con Cruz Azul, ir al Mundial con la selección mexicana, llegar al quinto partido y quedarme allá, de aquel lado del charco, ¿no? Quiere regresar a Europa, seguramente si juega en el Mundial podría haber por ahí alguna oferta que pueda ser atractiva para el club Cruz Azul y por supuesto para el mismo Antuna.
Claro, claro, yo creo que no cuesta nada.
Yo creo que de vacaciones.
Gracias, León, buenas tardes.
Abrazo, buena tarde, Rafa, John y Heriberto.
Me acordé de una canción de Manuel Ascanio, Rafa, ¿te acuerdas? De una que se llama Dos Amores, que no puedes besar en dos bocas. Y Antuna ya besó dos escudos. ¿Te acuerdas de esa baladita muy, muy sabrosa?
Sí, cómo no.
Buenísima. Buenísima y tequilera, como está la tarde acá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Rodrigo Huescas, el jugador de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que dice, pues, el que la hace, que la pague.
Creo que queremos darle vuelta a esta página, no solo, pues más que nada por nosotros, porque todavía tenemos esa espina. Gracias a Dios, en el fútbol siempre hay revanchas, sean largas o sean cortas. Obviamente, después de América le tocó pagar a otros equipos que nosotros tenemos esa espina y queremos sacárnosla, entonces le tocó pagar a otros equipos. Y qué mejor que la pague el que nos las hizo, ¿no? Nos gustaría, a mí en lo personal me encantaría enfrentarme contra América, poder cambiarle esa cara de lo que fue el último partido, porque pasamos a ser una historia negativa, no pasamos a ser la historia que todos desearíamos, que ser campeones, que ser, no sé, un campeón goleador, por así ponerlo, por ejemplo. Me encantaría enfrentarme contra América y más porque, ya dejando al lado lo que pasó, más que nada por la rivalidad, porque es un... La historia ha estado pesada últimamente, de que no se nos ha dado poder ganarle las últimas finales a América. Entonces, a mí en lo particular me encantaría poder enfrentar contra ellos y darle vuelta a todo eso que se ha visto en los últimos años, no solo en este partido, el último partido que pasó. Ojalá y sea en la final, en una semifinal, donde sea, pero me gustaría enfrentarme y pues que gane mejor, el que llegue mejor. Y claramente estoy convencido de que nosotros vamos a llegar mejor preparados para poderle darle vuelta a esta historia.
Es la voz de Huescas, el chamaco de Naucalpan, jugador de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Se refiere, John, al 7-0, que no se olvida, y por mucho tiempo que le propinó el América a la Máquina Cementera.
Bueno, y aparte, el Cruz Azul yo creo que va a ser muy peligroso en la liguilla. Yo creo que es un equipo que no te quieres enfrentar como el que tú cierras del 1 al 4 y recibes. Yo creo que Cruz Azul, mira, ojalá se volvieran a enfrentar América y Cruz Azul. Creo que sería una serie muy diferente, mucho más cerrada, mucho más peleada y con posibilidades de la sorpresa, ¿eh?
Podría ser, sí, efectivamente. Vamos a ver si se acaban enfrentando. Por lo pronto, el América no pudo jugar ayer, Rafa, en el Azteca, porque llovió a cántaros y aparte hubo rayos y centellas, tormenta eléctrica en Santa Úrsula y no se pudo jugar el partido. No se pudo completar el partido entre el Atlante y el América el día de ayer.
Sí, qué pena, Beto, pero me parece que fue una medida prudente.
Sí, de acuerdo.
Porque tú sabes los riesgos que conlleva, ¿no? Tanta lluvia, digo, por encima de todo, la cuestión de descargas eléctricas, pero también el riesgo de lesiones, ¿no? O sea, tú sabes que existe y va a existir siempre una rivalidad importante entre Atlanta y América. Sea un partido de carácter amistoso, o sea, lo que sea, ya saben dónde está, está en expansión, ojalá regresen los potros. Y América, pues es un equipo que siempre despierta un interés, y para América también hay un respeto por Atlante, ¿eh? Por la historia, porque siempre fue un equipo que le plantó cara a la América. Entonces esos duelos te llevan muchas veces a roces. De repente los jugadores, no tanto en este caso de América, pero lógicamente de Atlante, pues tú sabes que les interesaría muchísimo brindarse y tener cosas interesantes y hacer cosas que llamen la atención del técnico de la América o de los directivos para una posible o eventual contratación, ¿no? O sea, yo creo que fue prudente, ¿eh? Había que, qué pena que se dio, porque hubo una buena asistencia del público.
Creo que 30,000, Rafa.
Sí, hombre.
No, buena eso, cantidad de gente.
Con eso no queda, se pudo. Claro, fue. Uh-huh. Digo, fue gratuita la entrada, pero bueno, había que inscribirse, etcétera, había que cumplir con un procedimiento ahí de orden, y caray, o sea, 30,000 para un partido así entre semana con pronóstico de lluvia. Sí. Qué pena que se dio por el desenlace, porque al final pues, ninguno de los dos equipos pudo cumplir con lo que buscaban, ¿no? Lo que
claro, pretendían. Y yo le iba a bajar a Beto una comida.
Sí, cara, habíamos quedado. Oye, es que claro que el América tiene muchísimos partidarios, pero el Atlante sigue teniendo en la Ciudad de México,
claro,
a pesar de todo. No se acabó el partido, y sobre todo los relámpagos, que son peligrosos, claro, para la integridad de los jugadores. John, cuéntanos del NFL y del libro, ¿cómo va?
Sí, bueno, hoy hay un muy buen partido. Los Broncos de Denver reciben a los Potros de Indianapolis. Matt Ryan contra Russell Wilson. Taylor, el corredor principal de los Colts, no va a jugar. También hay un corredor que está fuera de los Broncos. Ha habido 23 partidos que se han definido por 3 puntos o menos esta temporada. Hay como 15 juegos que han entrado al último cuarto, en el último drive, con posibilidad de hacer un cambio. Si te gusta jugar algo, a mí me gusta hoy Denver, es favorito por 3.5, lo bajaría como a 2.5. También hoy la NFL entrevistó a Tua, al quarterback de Miami. Quieren investigar, por más que digan que ya corrieron al doctor cuando se conmocionó o no se conmocionó contra los Bills de Buffalo, lo regresaron a jugar, y luego al siguiente jueves vimos el golpe que sufrió hace una semana. La NFL investiga. Y el Trotamundos del Deporte va muy bien, de Penguin Random, está en digital, está a la venta en todos lados. Voy a hacer una firma de autógrafos el viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde en Sanborns de Plaza Carso, con la compra, el recibo, pues ahí pasas y con mucho gusto tomamos la foto y lo dedicamos. Plaza Carso, Sanborns, el viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde. Y gracias
perfecto,
por el anuncio.
Perfecto, perfecto. Que te vaya muy bien, John, con el libro. Sí, Rafa.
Enhorabuena para todo, para Luis, muy merecido, porque pues, auténticamente sí es un profesional y lo tienes perfectamente identificado y distinguido como el Trotamundos. Y yo te quería preguntar nada más, John, porque me llamó la atención. Rafa, hay un médico especialista, es un neurólogo, no sé de qué origen, pero del quarterback lesionado dice, prácticamente lo invita a que se retire de la práctica.
Sí. Lo que pasa es que hoy, Rafa,
corre un riesgo altísimo.
Sí, sí. Hoy sacan las placas, ven tu cerebro, ven si se ha inflamado, las consecuencias, lo propenso que eres a los golpes, los años que llevas a nivel colegial recibiendo esos golpes. Y sí, un doctor dijo, yo le recomiendo que se retire. Creo que lo de Tua puede terminar como Andrew Luck de los Colts, que con todo y su talento, de repente dijo, me tengo que ir porque los doctores me lo piden. Esa es una de las dudas. Hoy a las 6 de la tarde los esperamos en NFL Live y ahí estaremos hablando del tema.
Oye, en la Europa League, Chaquito jugó un rato, entró al 79, Santiago Jiménez, que busca un lugar en la selección nacional para el campeonato mundial. Guardado jugó 75 minutos, Lainez entró al minuto número 79, esto en la actividad del día de hoy. Feyenoord está a punto de terminar empatado a 2, ahí donde está el llamado Chaquito Jiménez. La Roma va perdiendo ante el Betis 2-1 en la actividad de los mexicanos en la Europa League. También hay que mencionar que juegan América y Chile en femenil. Dentro de 2 minutos arranca este partido amistoso de corte internacional hoy jueves. Y vamos a ver si Jiménez acaba por meterse en la lista de la selección mexicana y si logra tener minutos en el campeonato del mundo. Por otra parte, hemos dado seguimiento a lo de Urías, que está haciendo a los dos Urías, que están haciendo una muy buena temporada en las grandes ligas. Y vamos a ver también el desempeño de estos dos peloteros que están dando mucho de qué hablar en el béisbol. Y con respecto a otros resultados de la Europa League, el Olympiacos va perdiendo frente al Karabaj al minuto 94, 3-0. El Braga y el Unión Saint-Gilloz están 1-1. Y el Rennes le va ganando 2-1 al Dinamo de Kiev al minuto 92, en partidos que están a punto de terminar dentro de la actividad de la Europa League, donde ahí está Santiago Jiménez, John, con posibilidades reales, ¿sí?, ante las lesiones de Jiménez y de Funes Mori.
Sí, lo comentamos el otro día, que lo de Raúl se ve muy complicado. Están viendo la posibilidad que pudiera de último minuto. Creo que va a acabar siendo Funes Mori, Chaquito y Henry Martin. Ojalá Raúl alcanzara y acaben cepillando a Funes Mori, ¿no?
Yo también me inclino por esa opción. Y creo que si el Campeonato Mundial arrancara hoy, Martín estaría seguramente en el eje del ataque de la selección mexicana como titular el partido contra Polonia el 22 de noviembre allá en Qatar. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Rafa, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.